Y bien, es cierto lo que nos dicen algunos oyentes, que algunas tardes son inolvidables. Charlar con Sergio Denis es una experiencia inolvidable. Muchos querían escuchar aquellos momentos de increíbles confesiones. No fueron confesiones en realidad. Era simplemente un hombre hablando de su vida. Una vida rara, complicada, hermosa, con picos y bajones, con muchos picos, con muchos bajones. Hablamos con Sergio Denis, una tarde como esta. Y hoy que tenés tiempo, hoy que estás de feriado, tengo ganas de compartirlo con vos. Charlamos con Sergio Denis en Dulces y Amargos.
Yo creo que no sabemos cuándo aprendemos las cosas. Cosas que aprendemos que nos van determinando la vida, así no nos demos cuenta. No digo 2 más 2, 4. Digo cosas más profundas, más sentimentales, que tienen que ver con la educación sentimental de cada uno de nosotros. Que son cosas que llevas puestas, que no sabes cuándo aparecieron, pero están. Son como ladillitas que te van apareciendo en el alma. Perdón por el... Fue lo que se me ocurrió. Y esas son las canciones. Y las canciones están ahí, no importa cuándo las escuchaste, si alguna vez las escuchaste, si estabas en la panza de tu mamá, o si estabas escuchando una radio, ibas en el auto, o si te compraste el disco. Las canciones siempre están. Entonces, en esas canciones, en donde, por ejemplo, alguna vez habrás escuchado "Nace el hombre, nace porque es un niño y al despertar cree que ha despertado el mundo y comienza a andar. Ríe cuando descubre que no está solo, que la amistad tiene siempre el color del agua y el gusto del pan. Si en cada cosa, en cada amigo hay una razón para vivir, vive. Aunque no entiendas que de la noche nace la luz, vive. Porque al nacer un fruto se pierde una flor. Vive.
Qué lindo sonó.
Hay una casa, una mañana, una mujer. Vive. Hay un lugar, un cielo. Hay en qué creer.
Nunca lo escuché recitado, la verdad te felicito, me encantó.
Gracias, Sergio Denis, por estar con nosotros.
Sigue descubriendo cosas. Yo estoy muy vivo todavía, gracias a Dios, y nunca había escuchado a alguien que recite el tema, porque adquiere otro vuelo, otro significado. Te lo agradezco mucho.
¿Cuándo escribiste
esto? Con Rolly Hernández. Yo con Rolly compongo mucho. Generalmente yo tengo la idea de los temas, ¿viste? Pero compongo mucho con él, porque es un tipo que escribe mucho mejor que yo. Míos, solos, o sea, letra y música, están Eras como el mar, Por la simpleza de mi gente, Te irás, me iré, Gran parte de la vida vale la pena. Que después decimos,
dice, bueno, no, casi no hice nada.
No, el otro día anoté, pero sin ningún ánimo de petulancia.
No, no,
Anoté 40 hits, pero que si yo te nombro, te empiezo a nombrar, te llamo para despedirme, me enamoré sin darme cuenta, vive, cada vez que sale el sol, nunca asumo más de ti, Por la simpleza de mi gente, la vida vale la pena, como estás querida, así fue nuestro amor, no sin noche, el tema de Glenn Medeiros, nada ha cambiado nuevo por ti, Dame luz, el tema israelí, que es el día que yo lo escuché, era la época de los cassettes, ¿viste?
¿Escuchaste el
cassette? Mundo se mandaban a las editoriales, y Jorge Nayman, de una editorial, me mandó un tema, me dijo, yo creo que te va. Y yo en esa época me iba solo, estaba revirado con algunos músicos, no me llevaba bien, y me iba solo en el camino, tenía como 400 kilómetros para andar. Puse el cassette en el auto, de Dame luz, y me largué a llorar, y no podía parar. Y dije, si yo logro transmitirle esta emoción al público, va a ser uno de los temas más grandes de mi vida. De hecho, lo fue. Y después, bueno, siguieron, Solo sabe Dios, Te quiero tanto.
Caramba.
Te quiero tanto es. Ahora, yo hace 31 años lo hice. Yo nunca te escuchaba atentamente. Y yo creo que tuve una ventaja. Nunca busqué un éxito. Nunca busqué una canción. Yo me sentaba con la guitarra y decía cualquier cosa con acordes, pero totalmente desentonado. Y por ahí dije, apa, acá hay algo. Y ahí empezaba. Y esa noche, ese tema, cuando lo compuse, como lo hice de primero a fin, y era totalmente redondo el tema. Yo tenía miedo que se lo había afanado a alguien. Entonces lo llamé a las 2 de la mañana.
¿Esto es mío?
Claro,
esto es ¿estás mío? ¿Estás hablando de Vive, no?
No, estoy hablando de Te quiero tanto, en las canchas. Lo llamé a Emilio Valle, que es mi arreglador, Y le digo, Emilio, escúchame, este tema se lo robé a alguien. Y lo llamé y me dice, no vos. Me dice, el tema es un hitazo. Lo llamé a Rolly Hernández, que es mi coautor, y me dice, no, negro, no es parecido a nada, pero me sorprendiste. Tenemos un temazo. Yo sabía en ese momento, ahí me empezaba yo a dar cuenta qué tema se podía transformar en hit. Pero no hasta ese momento. Hasta ese momento me equivocaba siempre. Elegí un tema del disco y nada, era un fracaso.
Pero con Te Quiero Tanto sí, lo notaste
en ese momento. Te Quiero Tanto, yo sabía que lo metía, pero no que 31 años después iba a estar hoy cantando todo el mundo entero.
¿Tenés idea de dónde te vino?
No, de nada. No, ni idea. Lo hice con la guitarra y lo saqué, pero de una, no... Viste, muchos temas he hecho así, ¿eh? Pero de una, viste, que no buscás, viste, uy, ahora que le pongo, que estribillo, viste. El otro día me causó tanta gracia y mucha ternura y mucho agradecimiento, porque veníamos en el avión y, ¿cómo se llama? Y Tambiónica venía en primera adelante. Yo venía en el asiento en el primero de económica, ¿no? Estábamos ahí. Y cuando nos paramos para bajar, se acercó el cantante. Me dice, Sergio, tenemos que pedir disculpas. El otro día estábamos grabando y como hace 20 años admirábamos profundamente cómo componías, dice, y te imitábamos bastante, dice, estábamos grabando dos temas nuevos y que los estribillos eran geniales. Y en el segundo tema el batero paró y dijo, pará, son dos temas de Sergio Denis. No se había dado cuenta, dice, pero eran igual los estribillos. Mirá lo que a veces te pasa.
Te quiero preguntar, sí. Marcelo Fernández Vital.
No, me sorprendió lo que decías de algo que comentan muchos músicos, hasta creo que lo comentó Paul McCartney en un momento, cuando componen un tema y les parece que es un temazo, empiezan a buscar a alguien cercano o un coautor, sí, y decirles, che, ¿se lo estoy afanando a alguien?
Sí, porque a veces los temas, hay algunos que no tenés dudas que no se parecen a otros, pero hay temas que sí, porque son demasiado redondos y este tiene una trampa, que es por ahí de músico pícaro ya, de músico viejo, que cuando repetís una frase, venís bien con el tema, ¿no? Y cuando dices, la vida que me da, si no me alcanza, no me alcanza. Eso para la cancha es lo mejor que le puedes dar en la vida. Repetirle una frase pesada y repetírsela y tirársela por la cara dos veces. Y de por eso que lo tomaron.
Vamos al comienzo, porque tu primer gran éxito, a mí siempre, primero que siempre me recuerda al sonido de la AM escuchado en las tardes en el pueblo, pero además siempre me llamó mucho la atención. Vamos a escuchar tu primer éxito y quiero preguntarte algo de esta canción.
Te llamo.
Tu primer éxito de Francis Smith, Te Llamo para Despedirte.
Tremendo. Aparte de la idea de él.
¿Quién es la chica que habla por teléfono? Siempre quise saber.
No sé, pero está.
Pues soy una secretaria de la.
Está más buena que las vacaciones. Está más buena que las vacaciones, tenía la voz, pero aparte ya estaba dormida.
Hoy ya es una señora abuela, supongo.
Pero es una señora hermosa.
Hermosa, sí.
Así no tanto la vi. Pero vos sabés que ella está dormida, en serio, no,
¿sabés
no
quién
fue
es?
Producido.
¿Sabés bien quién es?
No tengo idea, no tomamos teléfono, nada. Pero ella no sabía que le iba a llamar Francis. Era la época que vos hacías cablerío y colocabas el
para grabar.
El micrófono, sí, claro, de grabador
con el chupete.
Al teléfono, con el chupete. No sé qué, con el otro, un despelote. Y lo logró. Esa idea de Francis Smith fue lo que...
¿Y a quién llamó? ¿A una secretaria, una amiga?
Arrasó. No, a una amiga de él. Y estaba dormida, por eso habla, bueno, sabía que era la amiga de él que voz más sensual, bueno, tenía.
¿Le escuchamos otra vez como dice hola a esta chica?
Pero cómo está.
Hola.
A ver, despertaron, pobrecita.
Te tirás del glaciar a nadar.
Y este tema, que fue tu primer tema grabado importante como, sí, como solista, te manda al éxito inmediato.
Al éxito y al peligro, porque fueron 250.000 placas, eran los discos
simples,
chiquitos,
claro,
¿te acordás?
Sí.
El single, el simple, el 33 o 45, ¿sí? Revolución, no sé qué era, y vendí 250.000. Cuando sacamos el primer long play, habíamos elegido muy mal el repertorio porque no estaba, él no se ocupaba de mí porque tenía un montón de grupos. Y yo me quedé medio en banda y elegí un repertorio espantoso. Y vendí 3.000 discos que fueron los que ellos habían distribuido. Entonces la compañía me rescindió el contrato.
O sea, del primer simple he vendido 250.000 y cuando sale el disco...
El long play
3.000.
Entonces me rescindieron el contrato. Y yo venía llorando por las escaleras de la CBS. Nunca me olvido. Y Hugo Piombi, que era gerente artístico, me paró y me dijo, vení a mi oficina, calmate. Me dice, tu carrera depende de un éxito. Vos componés y yo le digo, porque me dice, yo estoy seguro que vos tenés para más. Mirá qué confianza, ¿no? Bien. Entonces yo le dije, mira, yo no compongo, pero hice este. De ti me enamoré sin darme cuenta. Y bueno, y ahí ya vino la gloria, porque fueron 30.000 discos, una película que nunca más hice.
Lo bueno que dijiste,
película,
yo no compongo. Yo no compongo y tiraste un super hit como es Me enamoré sin darme cuenta.
Porque yo creía que era un tema.
¿Por qué pensabas que no componías?
Medio como yo creía que era más parecido a Roberto Carlos, yo no le quería afanar nada a nadie. Pero me dijo, olvídate, eso es un hitazo.
¿Tenemos ahí? Me enamoré sin darme cuenta.
Y eso digo, me encanta la introducción. Con el tiempo vas valorando, valorizando.
Chati. Me enamoré sin darme cuenta de ti. Me duele hoy tu indiferencia. Soñé que entre mis brazos te quedabas y hoy su recuerdo es mi canción. Por la que amé y no me amó. Partí.
Está resumido en esta canción todo el sonido de la época. Uno escucha esta canción y es un sonido muy claro de la época. Está...
Y tiene un toque Roberto Carlos, que nunca lo había pescado, pero recontra tiene.
Tiene un toque Nino Bravo, tiene un toque argentino.
Sí, eran los artistas que nosotros admirábamos.
Exacto.
Estaba... Y también cantar, porque cantar yo... Claro. Al principio un día estuve con Sandro, que fuimos re amigos, y le dije, Roberto, perdóname, el primer tiempo te imité. Me di cuenta.
Sergio, nosotros en este programa tenemos al señor Marcelo de la Mea, que es nuestro músico residente, y hola. Nos gusta mucho tratar bien a los invitados y darle un regalo, y queremos que a través de él, queremos hacerte un regalo.
Bueno.
Así que, incluso si querés sumarte, el regalo te lo va a hacer el señor.
Bien afinada, Sabela.
Voy a subir un poco el retorno.
Renunciaste a todo por seguirme a mí. Tú que me diste sueños
y me diste paz. Y que estuviste siempre cuando te llamé.
Yo
no sé si te busqué por soledad o por qué. Tal vez me equivoqué, no quise hacerte mal. Cómo duele este tema.
Yo simplemente te necesité. No pienses nunca que yo te mentí. Yo cuando dije amarte, lo sentí. Equivocado, no sé que te amé.
Amo esta canción.
Yo y en el vacío que mi vida es, como quisiera volver a empezar, volverme a enamorar,
a enamorar. Enamorar.
Yo.
Y ahora que estoy solo, en el silencio de este cuarto vacío, recuerdo todas nuestras cosas. nuestro primer encuentro, nuestro primer beso, nuestras primeras caricias, tu vergüenza y la mía, tu risa, ahora.
Que yo te mentí. Yo cuando dije amarte lo sentí. Equivocado, no sé que te amé. Y hoy en el vacío que mi vida es,
como quisiera volver a empezar.
Volverme a enamorar,
enamorar. Como quisiera volver a empezar, pero yo nunca supe más de ti.
Parte corazón. Parte corazón.
Sergio Denis, Marcelo de la MEA, juntos para todo muy el país, bueno, improvisando. Bueno. Queríamos hacerte este regalo.
Padre, una gran sensibilidad. Me tocó encima donde me mandé el recitado, que hacía tiempo no lo hacía.
Más
no.
Bien el regalo para mí, te digo. Con el maestro acá.
Muy bien. Igual, ¿dónde la tocaste? ¿En qué?
En mi mayor.
¿En mí? Ah, yo la tocaba en fa.
Un semitono pero, más, claro.
Igual, la canción es muy sentimental. A mí me da la impresión de que es una canción de un pirata. Es para decir chau, quedó bien, pero chau.
Sí, me dolió. Había acabado de conocer a la que fue mi ex mujer, con la que me llevo fantástico y una gran persona. Y entonces yo salía con tres o cuatro chicas en ese momento, como de costumbre.
La canción de un pirata.
Y entonces una de ellas me dio mucha pena. Entonces fui al ensayo, agarré la guitarra, y salió como, viste, como decíamos, salió como, pero totalmente, fue espontánea la letra, todo, porque yo...
¿Querías decir esto?
Claro, que le quería pedir perdón porque lamentablemente no podía otra vez jugar, porque yo había jugado toda la vida, viste, nunca había tenido nada serio, pero a mi ex mujer la había tomado en serio, ¿sí? Que es la persona con la cual yo creo que me casaría y tendría hijos. Entonces no puedo tener cuatro amantes dando vuelta. O voy de frente y bueno, y así fue.
¿Y no pudiste?
¿Eh?
¿Subiste teniendo las amantes?
Bueno, después de 13 años me separé. Aguanté, fui fiel 7 años, siempre digo a mis hijos como un promedio impresionante, y se me cagan de risa.
Un récord.
Ese fue el récord.
Me cagan de risa ese. Pero papá, basta, claro. basta de tirar que fuiste fiel. 7 años. Claro. Los 6 siguientes fueron un desastre. No, es muy bueno.
Pero es bueno que sepas cómo sos. Vos digo, ya venís
bueno,
así.
Es lo que me dijo mi mujer, mi gran
sos
error.
Así,
quizá,
sos así.
Con todo respeto lo digo por ella, ¿no? Pero un día me dijo, quizá mi gran error fue que yo luchar porque te parecieras a mí o por cambiarte. Y vos no ibas a cambiar nunca. Yo traté, pero...
No está en tu naturaleza.
No está en mi naturaleza.
Hay cosas que no cambian.
No.
No hay cosas que no cambian. Cuando uno no nació monógamo, no nació monógamo. No puede ser, no se puede hacer nada.
No, yo creo que no.
Y aparte, te habrá sido muy fácil.
La música, el escenario.
La música,
silencio.
El escenario.
Claro,
silencio.
La facha, la música, el escenario, la mirada, la manera de hablar, la voz. Y sí, claro, obvio.
Muchas gracias.
Estamos con Sergio Denis.
Una nota tan distinta, ¿eh? Tan linda.
¿Sí?
Una nota, nota muy buena.
Bueno, qué lindo que te gusta.
Aparte estamos en todo el país, eso es lo que...
Exactamente.
Ustedes nos han acompañado tanto, porque yo he hecho giras de todo el país, a todo el país. Años de mi carrera.
Acá
años.
Dice, en Gualeguaychú estuviste seguramente, has tocado.
En
dice,
todos lados.
Daniel de Gualeguaychú, ¿se pueden dejar de hacerme llorar que estoy en el trabajo?
Ah, qué grande. Pero claro, hay canciones que emocionan en serio, sin hablar.
Y además, esto que vos decís, haber recorrido tantas veces el país, seguir recorriendo el país tantas veces, no solo en grandes, no solo llenaste el Luna Park, estuviste, supongo, en canchas pequeñas, en pequeños estadios, en teatros muy chiquitos, de pueblos muy
buscaba
chiquitos.
Buscaba lugares. Cuando hacíamos una época, ahora se puso tan caro el tema del combustible, el tema del transporte, que es casi imposible salir. Yo antes hacía giras 28 días, 32 días.
Te ibas.
Por todo el sur, por todo el sur. Empezaba en Choel y Choel, en Río Negro, ¿no? Uh-huh. Y después seguía todo hasta, y llegaba, una vez llegué hasta Río Gallegos también. Nos tomaba 2 días y después me iba a la cordillera, me iba a Bariloche.
Por el otro lado.
¿Viste? Claro. Pero en el camino, me acuerdo que una vez hicimos un show para chicos de una reserva indígena, que eran, no sé, 120. Y no querían entrar porque les daba vergüenza que yo les invitaba a entrar gratis.
Si hay algo mejor que escuchar hablar a Sergio Denis, es escuchar sus canciones.
Amigo, querido, gigante, chiquito, cuánto amor, cómo te quiero, hijo mío. Mírame siempre a los ojos, que en tus ojos me miro. Amigo, querido, travieso, bandido, yo soñé y eras mi sueño, hijo mío. Ayúdame a entender la vida, a querer ser bueno. Ayúdame a creerte siempre, a escucharte siempre, a entender. Ayúdame a pintar tu mundo de un amor profundo. Ayúdame a llenar la casa de luz, de esperanza. Ayúdame. Amigo, querido, tan tierno, tan mío, tan feliz de que seamos amigos. Llévame siempre en tu alma, que tu alma es mi abrigo.
Osvaldo Bazán hace Dulces y Amargos en Nacional.
Yeah.
y seguir relajado, tranquilo en este día feriado, Día de la Soberanía Nacional. Vamos a seguir charlando con una de las voces fundamentales de la música argentina de los últimos años, un tipo que está ya clavado en el corazón de millones y millones de argentinos con unas historias increíbles. Estamos hablando en la tarde de este feriado de noviembre en Radio Nacional en Dulces y Amargos con Sergio Denis.
Hubo una etapa en tu carrera en donde hiciste muchos covers, ¿no? Donde hacías, traducías canciones.
Mis temas eran de terror. Yo había compuesto bien en la primera época, hasta cada vez que sale yo por ahí, y ahí...
Un bajón.
Pero fue... No pegaba una. Habíamos hecho un tema que se llamaba Señora de Libertad. Señora Libertad, pero ¿qué es ese tema?
Nadie, no tenías un amigo que te dijera, no, Sergio.
No, Sergio, por favor. Nos fuimos a la mierda.
Igual, hay algunas versiones de esas canciones, hay algunas versiones que te salieron muy bien.
Bentivoglio fue el gerente artístico de la compañía, me tiró la onda, me dice, yo creo que vos sería genial para que traduzcas al castellano temas que la gente toda la vida escuchó y quiso saber qué dicen. Y yo mismo, porque yo cuando escuché a los 16 años The Sound of Silence, de Simon y Garfunkel, Los Sonidos del Silencio, yo dije, el día que yo, porque yo estaba seguro, como dice García Márquez, como una fatalidad, estaba seguro que iba a llegar a ser un artista
no había duda
importante.
En vos.
No, yo estaba seguro, pero era como una locura.
Va a ser así. Claro.
El único contacto que tenía con el mundo acá era el tren. Mira, imagínate.
Claro, pero vos lo sabías.
Yo estaba seguro. Entonces,
ahora, decías que esto, había canciones que vos querías saber qué decían, alguien te dijo, vos podés ser un buen...
Me agradeció la gente, porque hay temas como Puente Sorago Turbulenta, que es un horror como lo canté. Otro que canté que fue un horror, es cuando un hombre ama a una mujer, es un griterío, es un grito, pero
California
un grito Soleta, con ganas, es con ganas.
California Soleta tampoco te salió bien, ¿no?
Tampoco me salió, no, era un grito insoportable. Pero, por ejemplo, Tu Amigo Fiel, sí, aceptable. Gida Naur, también aceptable. Matando con su canción, dentro de todo, sí. Y me animé también a hacer covers de artistas nacionales. Bueno, un día me animé a hacer nada menos que Muchacha Ojo de Papel. Y un día voy a grabar al Cielito, que es el estudio emblemático de los rockeros, y estaba Luis, estaba Spinetta con la mujer en la pileta. Y le digo, Luis, perdóname, te grabé Muchacha Ojo de Papel. Me dice, ¿tan feo no te salió?
A ver.
Muchacha, ojos de papel, ¿a dónde vas? Quédate hasta el alba. Muchacha, pequeños pies, no corras más, quédate hasta el día. Sueña un sueño despacito entre mis manos, hasta que por la ventana suba el sol. Muchacha, piel de rayón, no corras más, tu tiempo es hoy. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerma, te robaré un color.
Tienes razón, Spinetta, no te salió mal.
O sea, que me agrada escucharla. Y otra cosa que recibí como un premio, grabé de Miguel Abuelo y no de mi corazón. Uh-huh. Y le había mandado a decir a una sobrina de él que si un día me veía en un aeropuerto, porque murió re joven Miguel Abuelo, ¿viste? Me felicitara porque le había encantado la versión. La hicimos con Cachorro López la versión. Y también es muy linda la...
A ver.
Va, está buena.
Sobre la palma de mi lengua vive el himno de mi corazón. Siento la alianza más perfecta que justicia me une a vos. La vida es un libro útil para aquel que pueda comprender. Tengo confianza.
balanza, en la balanza que inclina mi parecer. Nadie quiere dormirse aquí, algo puedo hacer. Tras haber cruzado la mar, te seduciré por felicidad, yo canto.
Profesor Andy, Alicia de Hurlingham dice: soy fanática de Sergio, lo fui a ver siempre en la zona oeste. Y me pasó que una vez me saqué una foto con él, se lo dije, y se lo dije a todas mis amistades, me saqué la foto, pero cuando fui a revelar, época de que todavía se revelaban las fotos, la foto no salió.
Era un fantasma.
Me dio mucha rabia porque no me creyeron.
Era
no
un fantasma.
Era un fantasma. Sí, acá Sergio.
Capaz que había mandado fantasma.
Rubén de San Rafael Mendoza, está muy bueno que los famosos cuenten estas historias, te hacen más humanos. Gracias por este tipo de notas, dice Rubén. Gracias a vos por escucharnos. Salió lindo cuando cantaron juntos.
¿Viste?
Yo creo que deberían grabar. Cada vez que viene un músico, Marcelo toca con quien viene. Estamos a fin de año, vamos a hacer el disco de La Mea y Amigos, así que seguramente vas a estar ahí también. ¿Qué podríamos hacer juntos, digo ustedes dos?
Yo creo que ya está. Ya estuvo bien. Otra vez lo hacemos. Tenemos que armar
algo folclórico para la próxima, Sergio.
Sí, ¿no?
Porque a vos te gusta mucho.
Y bueno, yo toco el arriero, toco todo. Toco chacarera, que el otro día me reía con mi productor porque estoy por empezar a grabar un disco folclore, me estoy dando el gusto de mi vida.
Bueno,
y yo toco la chacarera muy distinto a la chacarera que se toca en Santiago. Claro. En Santiago la tocan tranquila y yo la toco como una bestia.
¿Cómo sería,
¿eh? A ver.
Por ejemplo, los santiagueños tocan... Santiago, que también está bien. Pero añoranza, por ejemplo, yo toco. Con más polenta, no sé, le gusta, a la gente le gusta, pero bueno, yo me gusta.
¿Eso será porque aprendiste a tocar con una guitarra que tenía como 100 años y que estaba totalmente desarmada?
Sí, que mi papá me la arregló, que yo no podía creer. Me dio... hasta que se ve que vio en algún libro que la distancia exacta de los trastes.
Y la, porque era una guitarra que estaba sin tocar.
Una guitarra que se llamaba antiguamente vihuela, que era de cuerdas de clavija de madera.
De madera, claro.
De madera. Y bueno, mi profesor, que me duró 2 meses y algo, la verdad que no me trató bien. En un momento la cuerda saltó, viste, porque con la madera salta. Me dijo, si no venís con otra guitarra, no te puedo dar clase. Y dije, bueno, anda.
No tengo otra guitarra, andate, viejo.
Anda, carajo. Y bueno, el primer show que hicimos, el viejo Ruiz, que era el padre que tocaba con nosotros, cuando vio la guitarra, se murió. Porque eso no era lo que me habían traído. Lo que me habían traído era totalmente quebrado. El mango quebrado, la guitarra partida. Pero era un desastre.
¿Y tu viejo la había arreglado?
Mi viejo en 3 meses me la arregló. Y cuando yo toqué esa noche la guitarra, el viejo Ruiz me dice, no, ahora me la quedo yo, la guitarra era mía. Muchas gracias.
¿Eso así, que era con los Bambis?
No, eso era en Suárez. No, todos estos eran con los Suárez.
Wow. O sea, habían una guitarra que estaba perdida en un galpón, toda rota. ¿Tu viejo lo arregló?
Me acordé del teatro que remodelé. Es increíble. El otro día veía imágenes del Teatro Coliseo Loma de Zamora. Si la gente quiere entrar en internet y verlo, le agradecería para que vean la obra que nosotros dejamos. Un teatro con capacidad, creo que para 1.170 personas, más grande casi que el Coliseo de acá. Se llama Coliseo Loma de Zamora. Pero lo que hicimos ahí, nos pusimos, yo me enamoré. Viste, yo veía que los actores, en la época de Menem, todos los teatros se transformaban en supermercados, estacionamientos. Sí. No le echo la culpa, era una cuestión de economía. Los teatros no andaban, viste, la gente no iba, pero porque los teatros tampoco estaban bien mantenidos. Bueno, lo remodelamos a nuevo, hicimos las tulipas, ¿cómo se llama? en una fábrica de tulipas que la hacen el estilo que vos necesites, 80 recuperamos. Recuperamos las barandas, recuperamos 600 butacas.
Ahora, con lo que te costó eso... Bueno,
ahí me fue la mierda.
Con lo duro que fue en tu vida esa remodelación, porque te arruinó económicamente, totalmente. Te arruinó físicamente y todo eso. ¿No te arrepentís?
No. Una vez, ayer vi una nota que me hizo Fantino y yo le digo en un momento, nunca basé mi felicidad en tener. Entonces no fue para mí tan difícil perder todo.
¿Hoy de quién es el teatro?
No, es de la sociedad italiana, pero tengo que reconocer que lo mantenían pero muy mal. Y no tuvo apoyo de la municipalidad, no tuvo apoyo de nada. Pero cuando vos ya debes $300,000 en 6 meses de inversión, que no la tenés, que la pediste a bancos y financieras, y al año debes casi 1 millón, y al año debes 2 millones. Claro. Es decir, ahí vino la quiebra, ahí me remataron todo y me dejaron una mesa, 2 sillas, que es lo que tienen que dejar por ley, la cama y la cómoda, pero no lograron vencerme. Y una vez leí que me habían detenido y un comisario me dio su escritorio para que durmiera esa noche y me habló mi abogado Diego Colombo y Federico, mi hijo, me preguntaron qué quería que me trajera Federico. Y digo, mira, tráeme un pullover porque yo estaba bastante suelto así de pilcha porque estaba haciendo notas, era medio, no me acuerdo ni qué época era. Y le digo, y tráeme un libro. Me llevó un libro de Confucio. Como él sabe que yo amo la filosofía oriental, que he leído sobre los lamas de los 17 años, ¿viste? Entonces abrí cualquier lugar y decía que nada ni nadie te aparte del camino que te has propuesto.
Sergio nos está contando, por ejemplo, de cuando estuvo preso, de cuando se fue al carajo con la cuestión de la plata, cuando estuvo muerto. Parece que hubiera sido 8 personas las que estuvieron hablando acá.
Increíble.
Pero además, estuviste en un instituto.
Estuve en el neuropsiquiátrico de Las Heras, que está frente a la Biblioteca Nacional. Uh-huh. Y hay una cosa muy graciosa. Te voy a contar la graciosa, no las otras, las que te hacen llorar, que lloras solo en la habitación.
Pero es bueno que pudiste encontrar momentos incluso graciosos, que el humor también te salvó.
Yo siempre el humor me salvaba a mí. Yo siempre... me escapaba por el humor, ¿viste? A pesar de estar hecho pelota, ¿viste? Que yo, la primera vez que tuve un show, después de perder la voz y después haberlo perdido absolutamente todo, después que me entre la quiebra y que me quede sin nada, hice el primer show en un cabaret con mi tecladista en Tucumán. Cuando recibió el tipo, nos recibió con un Falcon, con regalos de palomitas, de paloma, y ropa sucia, y papeles y diarios atrás. Y yo le dije a Emilio, mi tecladista, le digo, apenas vamos a cobrar la primera función del cabaret. Vos no sabés lo que era el cabaret. Y sí, no cobré ni la primera, creo.
Pero después de haber pasado por todo lo que había pasado, y después de...
Empecé así de nuevo.
Súper exitoso.
Sí. Hacía 2 años había hecho, había metido 43.000 personas en Luna Park. Y a los 3 años estaba en un cabaret.
Y en el medio estuviste preso. Y después en un cabaret de... baja categoría.
Espantoso. Bueno, lo que te estaba contando me causó mucha gracia, del neuropsiquiátrico, que yo me lo tomaba toda joda. Entonces había un loco que una noche yo le cedí mi silla, porque había 26 esperando y 23 sillas, pues no cabíamos todos. Entonces el loco me mira cuando yo había entrado ese día, ¿qué hace Donald? Ya fue. Ya fui brincando bien las olas hacia el viento, Donald, grande, Donald. Yo le seguía la corriente todos los días. ¿Qué hace Donald? Yo estuve 1 mes. El último día me saludó y me dijo, chao Sergio Denis. Me estuvo cagando 1 mes.
No.
Eso es lo que te quería contar.
No. El loco te hizo una broma durante 1 mes.
Una joda, hijo de... Yo caí como un...
Bueno, anduviste por lugares que no solemos andar, la cárcel, la muerte, el neuropsiquiátrico. ¿Cuál es peor?
El calabozo de la alcaidía, aunque no quieras creer, cuando no hay todavía decisión del juez de qué hacer con vos, y te mandan con dos policías con armas largas a la cárcel de la alcaidía, eso es que van a cárcelo. Haberme muerto en Paraguay No, me hace más fuerte. No, no, no me provoca miedo. Me puede pasar hoy, porque yo tengo la sangre coagulada, entonces estoy con anticoagulantes, pero en cualquier momento me puede pasar. Así que estoy preparado para que me pase.
Ay, acá no, por favor.
No, 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 ni en pedo. No, todavía no. No va a pasar. No, más adelante va a pasar.
Ok, listo.
No, más. Falta mucho de lo que pasa. Y después, algunos días neuropsiquiátricos eran tremendos. Porque no tenés manera de entretenerte con nada. Porque estás hablando con una persona que está peor que vos por ahí. Había chicos que te daba tristeza ver. Tenían 22 años y no podían caminar de tanto paco. Y mujeres alcohólicas, mujeres, pero viste, de buen lugar, o sea, súper bien vestida y todo, que prácticamente no movían las extremidades. Y yo le daba una palitos cuando tocábamos en musicoterapia y me adoraba esa mujer, pero no me lo podía expresar porque no podía hablar.
Ah, además, esa gente va rotando, cada uno de esas 26 sí. personas, le va agarrando el síndrome de abstinencia. Entonces, hay algunos que de golpe están con un bajón tremendo.
Sí, pero no solamente eso, sino que no sabés qué hacer en el día. No. Bueno, yo lo esperaba, vos puedes creer que esperaba que mi única alegría era el desayuno, la comida, la merienda y la cena de la noche. Y yo caminaba por la glorieta y la sala de juegos y caminaba 90 pasos, que eran de 15 centímetros, calculaba las horas que me faltaban para... Te volvés loco. No, te volvés loco. Un poco loco es por algo te informaron, ¿no?
Hay una anécdota de Morris con Pajarito Saguri, que un día Morris le pregunta al pájaro, le dice, ¿qué cosas le pedirías, qué tres deseos pedirías, pájaro? Desayuno, almuerzo y cena.
Claro, perfecto. Perfecto, es lo único que pedís ahí.
¿Cómo saliste de ahí?
Bueno, la primera estuve un mes por obligación de los médicos. La segunda, a los 13 días, me dejaron libre. Y yo, como tenía la prepaga, que me bancaba 3 meses, me quedé 2 meses y medio más.
¿Decidiste quedarte?
Bueno, me hizo bien, sí, claro. Decidí quedarme porque no. Yo salía afuera y afuera había peligros para mí todavía.
Y supongo que, bueno, la situación es horrible, pero encima vos habías estado ya en la cima, vos habías llenado Luna Parks.
Hacía 2 años yo había metido 43.000 personas en el Luna.
¿Eso te resonaba en la cabeza en ese momento?
No, pues yo estaba preparado para meter eso y para meter 14 personas en un galpón. Yo no me creía que el Luna era para toda la vida. Error enorme. Ni que tu éxito es para toda la vida. El éxito lo tenés que pelear todo el tiempo. Todo el tiempo y ser consciente de que nada es para siempre. Nada es para siempre. Cuando entendemos lo infinito, es como que se nos hace más fácil entender que las cosas pueden... No me sale esa expresión. Prefiero no decirla porque estoy metiendo la pata.
Desde, imagínate ahora mismo, a 30 kilómetros de Caleta Olivia, en un yacimiento petrolífero en Cañadón León, ahí hay gente que te está escuchando, que nos está escuchando ahora, laburando con viento, pasándola genial, escuchándolos. Saludos a Sergio, dice Cecilia.
Estado y yo en Caleta estuve varias veces.
Exactamente.
Pero sí, pero un montón de veces.
Estuviste en todos lados.
Supongo y aparte que nos llevan a las minas, nos llevan a los volcanes, ¿viste? He conocido cosas. Una vez estuvimos en una mina, Río Turbio, puede ser,
sí, claro,
que era de carbón. Y nos llevan a 400 metros bajo tierra.
Bueno.
Yo te aseguro, y abajo había como una especie de... ¿Viste esas que son como ruedas, que tornillos que hacen pelota el carbón? Ajá. Pero eso estaba mucho más abajo. O sea, vos estabas en las escaleritas de...
Y para abajo todavía
para
había...
abajo todavía seguía como 90 metros más.
Claro.
Te aseguro que... Dije, Dios, y aparte que todo el tiempo va cayendo agua de las rocas.
Claro.
O sea, están todo el tiempo poniendo poniéndole maderas, sostenes. Eso es, vos decís, Dios, se me viene todo encima. Te da terror, pero bueno, la conocí.
Supongo que el asunto de saber que nada es para siempre, que el éxito no es para siempre, que las 43.000 personas que están gritando tu nombre en una palma no es para siempre, deben venir de haber aprendido de muy chico que esto era así, porque vos, si a los 21 años aparecías en el programa de Pipo Mancera, que era como lo único que se veía, ¿no? Uh-huh. Digo, y hacía menos de 2 años estabas cantando en tu pueblo, con tus amigos del pueblo, y de golpe estabas ahí ante toda la audiencia nacional. Quizá muchos de tus amigos del pueblo ni siquiera todavía tenían televisor y vos estabas triunfando en la televisión.
Sí.
Ahí supongo que ahí sí no era tan fácil pensar que no era para siempre, ¿no? Ahí habrá sido difícil.
No entendí bien lo que me preguntaste.
No, digo que en aquel momento, al principio de todo, cuando de golpe se te vino la fama... Yo
de golpe tuve la oportunidad de hacer Mancera, por
sí,
ejemplo.
Sí.
También sabía que no era para siempre.
Ahí ya lo sabías.
Sabía que el año siguiente...
Pero ahí podías tener los pies tan en la tierra como para eso, porque sí, uno porque, a los 21 años se va al carajo.
Si al año yo pasé a vender 3.000 discos, ¿cómo lo voy a tener?
No, tenías la colita.
A la fuerza.
Claro.
A la fuerza, o sea... Esto no es tan fácil como yo pensaba, porque vos te llenás con un disco, pero yo nunca me la creí. Eso es lo que tengo a favor, ¿viste? Yo siempre tomaba como las cosas en joda. Mi ex mujer siempre regalaba cosas de marca, ¿viste? De Europa, cuando viajábamos, todo. Y el primer show que hice para el tipo este, el bendito este del Ford,
con
el regalo de Paloma, ¿viste? Bueno, yo llegué al, y con todo respeto de las marcas que voy a nombrar de Ballester, que son todos amigos. Pero yo tenía, viste, las mejores marcas, las mejores pichas, y ya no tenía nada. Entonces abrí la valija en el hotel y me miré en el espejo y empecé a ver. Una bolsa con remeras, otra con zapatos, no sé qué era, y decía, comería cholo. Comería cholo, supermercado norte, lavadero la espumita. Y dije, me miré en el espejo y dije, estás en problema, ¿no?
Esta fue la charla de Sergio Denis, un resumen de ella, de una buena tarde que pasamos, como ejemplo de las buenas tardes que pasamos en Dulces y Amargos, para toda aquella gente que estaba trabajando aquel día y no lo había podido escuchar. Y ¿sabes qué? Nos despedimos con algo de música de Sergio, claro.
Hacia el cielo que hoy es gris, como pájaros se van nuestros sueños, nuestro amor, triste amor. Llega el día y ¿dónde estoy? ¿Cuánto tendré que esperar? No sé en qué noche, en qué lugar, estrella, tú estarás. Dame luz. Si la sombra nubla el sol, dame luz. Si el camino se ocultó, dame luz. Si llegó la soledad, si estoy mal, dame amor, dame luz. Más allá de la pared, solo hay oscuridad, no hay ternura ni calor. Triste amor, guarda siempre para mí un poquito de tu luz, porque sin ti no sé vivir. Estrella, dame luz, dame luz. Si la sombra nubla el sol, dame luz. Si el camino se ocultó, dame luz. Llegó la soledad, si estoy mal, dame amor, dame luz. Na-ra-na. Na-ra-na. Dame luz, si la sombra nubla el sol, dame luz. Si el camino se ocultó, dame luz. Si llegó